Hola, soy Miss Janine y estás escuchando Unlimited. Hoy vamos a estar hablando de tus hijos y la importancia de ser el ejemplo y no sermonear, porque la verdad, los niños no escuchan, imitan. Es muy importante porque, por ejemplo, si tú fumas, aunque tú les dices 40,000 veces que no es bueno fumar, que le va a hacer daño y todo, ellos, perdóname, pero van a fumar porque tu ejemplo habla mucho más que tus palabras. Yo recuerdo un papá que decía a su hijo, hijo, es muy mal el alcohol, muy mal. No sirve para nada, hasta arruina tu hígado y todo eso. Pero vas a la casa del señor y tiene una cantina que parece un altar y saca el tequila como si fuera comunión. Y de veras, ¿qué va a escuchar el niño o qué va a imitar, el sermón o el ejemplo? Tenemos que tener cuidado porque diario mostramos nuestra actitud, nuestra manera de pensar a nuestros hijos y ellos nos imitan. Bienvenidos.
Soy Miss Janine.
Y este es el podcast
Unlimited,
donde vemos temas y aprendizajes de la vida, de tu vida y la mía. Bienvenidos. Bienvenidos de nuevo. Aquí estoy con Atiana Farré. Ella es psicóloga, es psicoterapeuta para niños y adolescentes y trabaja diario con esto de ejemplo para los papás. Bienvenida.
Hola, muchísimas gracias por invitarme y estoy muy contenta de poder platicar y compartir mi experiencia.
Muchas gracias. Cuéntanos esto sobre la importancia del ejemplo.
Pues mira, justo a mí me pasa mucho que los papás y las mamás me consultan para pedirme asesoría en temas de crianza, ¿no? Entonces me dicen, es que yo quisiera que mis hijos me hablaran acerca de emociones, o yo quisiera que mis hijos fueran respetuosos, o ¿cómo hago para que mi hijo no mienta y sea honesto? Y ahí yo les pregunto, ¿no? Oye, ¿esto que tú les quieres enseñar es algo que tú haces? Y entonces muchas veces pues hacen una pausa y me dicen, híjole, no tanto como a mí me gustaría, ¿no? Uh-huh. Y justo ahí es donde hacemos esta reflexión de acuérdate que tiene más impacto en los niños y en las niñas, sobre todo en la primera infancia, siempre, ¿no? Pero como hasta los 6, 7 años, que además aprenden de manera concreta, aprenden a partir de lo que ven y de la imitación, es muy importante que lo que tú les pides que hagan sean cosas que ellos ven que tú haces.
Exactamente. Eso es algo sumamente importante, no solamente en tus hechos, pero tu actitud, tu manera cuando estás hablando por teléfono, tu manera de hablar con la persona de limpieza de tu casa, tu manera de tratar gente, tus clientes, tus parientes. Cuando hablas de la política de México, todo esto, ellos te están imitando. Yo recuerdo de chiquita, vivía en un rancho, y estábamos muy aislados y yo fui enseñada por las pláticas de mis papás, de mis tíos, que hay que odiar a los católicos, a los judíos y a los negros. En mi vida conocí católico, un negro, pero sabía que tenía que odiarlos. De repente fui a una escuela pública y la persona sentada de mí, me encantó, era un chavo. Y en la conversación dijo que es católico. ¡Qué bárbaro! Yo soy luterana, o sea, protestante. ¡Qué bárbaro! Y ahora mi mejor amiga es judía. Mi compañero de cuarto en la universidad fue negra. Y me casé con un católico. Entonces, es algo increíble, pero la influencia de los papás es algo increíble.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? La realidad es que para educar necesitamos congruencia, ¿no? Que eso es algo muy importante, todo esto que dices, de los mensajes que mandamos todos los días. Porque hay mensajes explícitos, como esto puntualmente, de tienes que odiar a X personas por estas características, y también mensajes implícitos, ¿no? toda tu comunicación no verbal, los gestos que haces, lo que te molesta, ¿no? A mí me pasa con mis hijas de pronto que pues les enseño a manejar la frustración, ¿no? Entonces, a ver, entiendo que esto te frustre, vamos a respirar, vamos a ver cómo lo podemos resolver y de pronto, no sé, yo o mi esposo se frustra y entonces hace un sonido, ¿no? Como, ¡ah! O así, ¿no? Y entonces de pronto ellas ya lo reconocen, ¿no? Y es, ¿por qué estás haciendo ese sonido? ¿No estás pudiendo manejar bien tu frustración? Me enseñaste que hay que respirar. O me preguntan, ¿por qué mi papá hace eso? ¿No? Entonces, bueno, porque él está aprendiendo. Pero entonces, si les queremos aprender a manejar la frustración, pues hay que ver cómo la manejamos nosotros, ¿no? Y qué mensajes estamos mandando también de manera no verbal.
Exactamente. Hasta el lenguaje del niño es un espejo de lo que escuchan sus papás, ¿no? A un niño chiquitito, pero 4 años, me acerco, eres multimillonario, ¿no? Ni sabe qué es millonario, y a mí tampoco, vamos a decir, el concepto de un millón, billón, no me entra. Pero ya sabes, este no es lenguaje original del niño, esto sí lo escuchó en su casa. Y es algo muy, muy interesante. Yo recuerdo a la señora que daba todo un sermón sobre todos somos iguales. Y el nivel económico no es importante. Hay que respetar a la persona. Y lleva a sus hijos a Walmart y al salir con su canasta llena, ni siquiera saluda al señor que estaba cuidando el coche. Los niños están observando y están pensando, claro que sí, el dinero es todo. Tenemos dinero para comprar, él no, ni existe para mi mamá. Este es un ejemplo inconsciente que lo hacemos a veces, la verdad, o la persona del estacionamiento, de un restaurante, o no sé cuál, y ni contestamos. Hay que tener cuidado porque los niños absorben esto y reflejan en su actitud en la escuela, con las personas de limpieza, con la misma maestra, porque mamá es así casi Dios, entonces, ¿para qué respeto a los demás?
Claro, y también puede pasar incluso con la misma maestra, ¿no? O sea, si tú en tu casa no estás de acuerdo con algo que la maestra hace y en lugar de a lo mejor esperar e ir a hablar directamente con la maestra para ver qué pasa, hablas mal de la maestra, ¿no? Frente a tus hijas o a tus hijos. Y entonces es luego ellos van y pues cómo van a hacerle caso a la maestra, seguir una instrucción, pensar que es una figura significativa, importante o algo. Sí, tú le invalidas en tu casa, ¿no? Le quitas cierta autoridad. Entonces, ahí también es importante.
Exactamente lo mismo con tu mero patrio. Haces, ay, no, México ya es un desastre, que o los políticos o este partido, este político, lo que sea, y decimos hasta casi groserías. Y los niños crecen apenados que son mexicanos. Gracias a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no tenemos autoconfianza en México? Es por nuestra propia enseñanza, nuestros hijos, yo creo.
Sí, todas las, pues lo mismo, ¿no? Como que todas estas creencias arraigadas que se vuelven limitantes, pues si no las hacemos conscientes, las vamos a estar repitiendo de generación en generación.
Exacto.
Ese es el tema. Entonces, cuestiónate tú primero respecto a, pues eso, ¿no? ¿Qué ideas tienes acerca de ciertos temas para que entonces, si te cuesta trabajo algo, lo trabajes primero para luego enseñárselos a tus hijos, ¿no? Desde el ejemplo, que
Exactamente. Y el papá llegar a la casa en la noche, ¿qué actitud llega? ¿Trae sus problemas de la oficina y empieza a gritar a la gente? ¿O respeta a la señora, respeta a la muchacha, respeta a sus hijos? Todo esto está impregnado en el cerebro del niño por el ejemplo. Y el chavo entonces no va a respetar a su esposa. Y tampoco va a respetar a la gente que tiene menos nivel económico que ellos, hasta sus propios clientes, sus propios empleados. Estás casi condenando al chavo no tener éxito en la vida, ni éxito en su matrimonio.
Sí, totalmente. Hay que cuidar eso, ¿no? ¿Qué relación tienes tú con tu pareja? ¿Cómo tratas a las personas que trabajan en tu casa? A mí me pasa mucho que es que quiero que mi hijo ponga límites a sus amigos, ¿no? Que no deje que otros abusen de él, pero yo no sé qué hacer. Le digo que por favor le diga que eso no está bien, que no le gusta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es lo mismo. Oye, pero tú dejas que ponga límites en la casa. O sea, si tú le gritas, es un ejemplo, dejas que te diga, oye, mamá, me estás gritando, no me gusta. O tú le dices, oye, yo soy tu mamá y yo te puedo gritar porque soy tu mamá, ¿no? Entonces ahí también hay que cuidar eso, aceptar que como adultos nos equivocamos y poder hacer ver a nuestros hijos que tenemos esos errores, pues también les enseña, ¿no?
Exactamente, y hasta a veces criticamos la emoción del niño. No llores, no tienes por qué, tienes que ser hombre, tienes que ser fuerte. Cuando hay algo que de veras merece lágrimas, alguien murió o tuvieron un pleito, no sé, con sus amigos o algo del fútbol, lo que sea, pero vale la pena llorar. Tenemos que también dar el ejemplo, llorar. Y decir, esto me lastimó. Y no pensar, no, yo tengo que ser así estoico y tipo Rambo, ¿no? Enfrente de mis hijos, cuando es mucho más sano decir, oye, estoy frustrado, estoy preocupada, estoy enojada o algo así. Esto da permiso a tus hijos también sentir y expresar emociones.
Sí, totalmente. Porque no es solo decirles que se vale sentir esa emoción, ¿no? No, se vale que llores, se vale que estés enojado, pero a ti nunca te han visto llorar, ¿no? O si lloras es, mamá, estás llorando, no, 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 se me metió algo en el ojo, no me pasó nada, ¿no? O a mí me pasa mucho con estos temas de género, ¿no? Del estereotipo tradicional de género donde el hombre se ve más fuerte, no llora, porque entonces el llanto se asocia con debilidad. Les pregunto, oye, ¿tu papá llora? ¿Qué le da tristeza? ¿No? ¿Qué le da miedo? No, no, nada, no sé qué le da miedo. No, no llora. O una vez lo vi llorar, ¿no? Entonces, cuando yo hablo con ellos, me dicen realmente es que me cuesta mucho trabajo llorar a los papás, ¿no? Entonces, no sé qué hacer. De verdad he llorado no sé cuántas veces en mi vida. Entonces, también, pues la crianza, yo creo que es una oportunidad para ser mejores personas,
Exacto.
mejores papás, mejores mamás. Decir, a ver, ¿qué puedo aprender de mi hijo en particular en este momento? ¿Qué cosas me están impidiendo que yo pueda mandarles los mensajes a mis hijos que a mí me gustaría mandar? Que por mis propias heridas, mis dificultades, mis patrones aprendidos, yo no les estoy enseñando, ¿no?
Vale la pena tener una conversación con tu cónyuge y definir exactamente cuáles son los valores básicos que queremos ser el ejemplo para nuestros hijos, porque hay muchos valores, pero hay una jerarquía de ser honestos, de ser respetuosos, de ser responsables, todo esto. Entonces, decidir cuáles son los valores que más nos importa y cuidar que nuestro ejemplo entonces es ser honesto. Cuando sales de Walmart y la cajera te dio de más de cambio, no celebrarlo, no regresar con tus hijos, señorita, me dio 50 pesos de más o 20 pesos de más, yo sé que va a salir de tu sueldo, aquí está el dinero, ella te va a casi besar porque
Claro.
depende de su sueldo. O con la persona, normalmente es una persona mayor ya en los supermercados que ponen el producto en la bolsa antes de subir al coche. Viven de esto. Y si ustedes son generosos ahí, permite que el niño vea que tú tienes compasión con esta persona. No le tienes que dar 1,000 pesos, obviamente, pero en el lugar de 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos. Esto hace la diferencia y el niño va a notar la sonrisa de esta persona y va a sentir orgullosa de su mamá y va a registrar, yo cuando soy grande quiero ser también generosa con la
Claro.
gente que necesita.
Sí, y agradecido, ¿no? Porque bueno, está haciendo algo, ahí trabaja, es un intercambio, pero al final está prestando un servicio suyo, ¿no?
Exactamente.
Entonces es saludar, yo siempre saludo, ¿no? O sea, saludo, me despido, como que soy muy consciente de eso. para que mis hijas, en este caso, puedan verlo, ¿no? A veces me dicen, es que ¿por qué lo saludas si no, si es un extraño? ¿No? Entonces, bueno, sí, pero bueno, es un vecino, ¿no? Uh-huh. Buenos días, que estés muy bien, ¿cómo has estado? Bien, ¿y tú? Bien, ¿no? O sea, tú puedes decidir cómo saludar, pero saluda, di buenos días y te saludan, ¿no?
Con educación.
Con educación, exacto,
exactamente,
¿no?
Wow. No, ser el ejemplo. Yo recuerdo mi nieto, iba a cumplir como 8 años y invitó todo el salón, obviamente una fiesta de cumpleaños, y recibió 25 regalos. Ahora, ningún niño necesitó 25 juguetes. Al final de la fiesta, mi hijo le acercó y dijo, hijo, escoja los 5 regalos más importantes para ti. Nada más dime cuáles son los más bonitos, más que... rápido los separó. No, pues no sé. Bueno, los 8 más importantes. Ahí está. Muy bien. Ahora, vamos tú y yo subir los demás en la camioneta y vamos al orfanatorio. Uh-huh. Y vamos, porque tú no necesitas 25. ¿Cómo, papá? Ay. No, mira, confía en mí. Y fueron al orfanatorio y el niño mismo dio juguete por juguete a un niño más o menos de su edad o niña. Y el año siguiente era su cumpleaños y en su lista, en la invitación, dijo, quiero que vengas a mí, pero necesito que me regales un pantalón talla 8. Necesito una blusa de mujer talla mediano.
Ay, no,
necesito unos zapatos talla... Qué lindo, ¿no? Porque él mismo vio su ejemplo de su papá en este, donde él de veras le costó, pero le cambió. Y ahorita está feliz trabajando en un trabajo que ayuda a los demás. Eso hizo tanto impacto a este niño.
Sí.
Una experiencia.
Una experiencia, y sí, y justo qué bueno que al año siguiente, bueno, ya a partir de ahí él ya como que integró la parte del dar a otros, pero también el dar, ¿no? O sea, ajá.
Exactamente.
Y que además eso a nivel del cerebro, cuando yo soy agradecido, cuando saludo, cuando estoy pendiente de los otros, libero oxitocina, ¿no? Y libero muchos neurotransmisores que nos ayudan realmente a sentirnos bien. O sea, tú quieres ser una persona que tenga bienestar, tienes que también tener como estos pequeños actos de agradecimiento, de compasión, de ver al otro, ¿no? De empatía, que a veces hace tanta falta, ¿no?
Exactamente. Yo recuerdo un día en Acapulco, me robaron mi videocámara, mi celular y todo esto. Y me enojé, obviamente. Pero después digo, bueno, voy a dejar esto arruinar todas mis vacaciones. Y voy a estar enojada porque tengo derecho a estar enojada un día. Me voy a decir, cosas horribles. Y sentir horrible, pero ya, con esto voy a gozar. Y me pregunté, bueno, ¿cuál es lo bueno de esto? Lo bueno es que no me tenían que apuñalar, o sea, me robaron sin que me di cuenta. Y estoy sana. Mis hijos se dieron cuenta en esto. Yo creo que es importante. Todos tenemos momentos de enojo. Pero no es tanto lo que nos hicieron, es cómo interpretamos lo que hicieron. Y tenemos la opción de estar súper enojados mucho tiempo o interpretarlo, pues esta es una persona que no sabe respetar, que no es honesto, que le falta educación, lo que sea. Pero a mí no era contra mí, es falta de educación de esta persona. Cuando tú expliques esto y lo muestras a tus hijos cuando de veras estás sacada de onda de algo, les enseña también ellos que alguien le bulió en la escuela o alguna niña hizo un comentario o un maestro, criticó algo. Ellos pueden venir contigo y decir, hoy sí me enojé, pero decidí que ya mañana voy a estar feliz. Todo es un ejemplo. Hay tantas oportunidades.
Exacto, eso que dices me encanta porque es justo mandar este mensaje de se vale tener momentos difíciles, experimentar todas las emociones. Yo siempre trabajo con los niños y niñas, bueno, y los papás con esto, ¿no? De que todas las emociones tienen un ciclo. Pero si esa emoción, o si te enganchas en esa emoción y permites que esa emoción sea pues la que te controle durante mucho tiempo, pues ya es una emoción desadaptativa. Ya no te ayuda a procesar, a entender, a ver la conducta del otro como, pues todo esto, ¿no? Pues él lo hizo porque no tiene dinero, porque no tiene respeto, porque no tuvo las mismas oportunidades que yo. Ah, bueno, ¿no?
Exactamente. Entonces, no son las circunstancias ni los eventos en la vida que determinan nuestra calidad de vida. Es la manera que nosotros interpretamos estos eventos y estas circunstancias. Porque hay gente que nacieron sin nada. Benito Juárez, vamos a decir, ser huérfano en la Sierra de Oaxaca, caray. Y mira que hizo una diferencia muy grande. Nelson Mandela, Abraham Lincoln, Helen Keller. Muchas gentes que empezaron sin nada hicieron un ejemplo. Sin embargo, hay Elvis Presley, Marilyn Monroe, Michael Jackson, que muy famosos, mucho dinero, muy guapos, pero terminaron en suicidio. Es casi vivir como una advertencia de lo que... Entonces, no son las circunstancias, no son los eventos, somos nosotros. Y es buena noticia porque quiere decir que tú tienes control de tu vida. Tú tienes el timón, no los demás.
Exacto, tú puedes elegir, ¿no? Elegir cómo actuar y cómo ver una determinada circunstancia. Y pues que eso tiene que ver con resiliencia, ¿no? O sea, esta capacidad de poderte reponer ante una adversidad y no solo eso, sino que hacer algo mejor con eso. O sea, que puedo aprender de esta experiencia. Sí fue dolorosa, pero no me quedo en el dolor, ¿no? Sino como que lo transformo y veo qué puedo hacer con eso.
Bueno, y si alguien tiene un hijo, un adolescente que ella quiere, la mamá o papá quiere que platiquen contigo, ¿me puedes dar la manera que la gente puede hacer contacto contigo?
Sí, claro que sí. Yo tengo una cuenta en Instagram que se llama Artilugio Terapia, con G, o me buscan como Aitana Farré. Y ahí aparece también otras redes sociales, mi contacto, y me pueden escribir.
Muy bien, entonces tú das terapias.
Sí, yo doy terapia, o sea, soy psicóloga y psicoterapeuta y me especializo en niños y niñas, adolescentes, y también veo adultos en temas de crianza respetuosa.
¿Y estás en el sur de la ciudad?
Estoy en el sur de la ciudad, pero adultos, por ejemplo, tengo muchas terapias online.
Ah, ok,
entonces
sí,
eso
es cierto.
También puede ser. Niños y niñas yo no recomiendo tanto lo online, creo que siempre es mejor lo presencial.
Muy bien. Y también yo pongo un comercial mía, que nuestro patrocinador es Brain Power, que es un curso que te desarrolla tu habilidad de aprovechar tu inteligencia. Te enseñamos atrás de experiencia, atrás del ejemplo, poner atención, recordar la información, no ser impulsiva y tomar el tiempo, tomar muy buena decisión. Antes de hacer algo o contestar, ver en adelante y ver las consecuencias que esta decisión va a ser. Por si lo quieres cambiar, tienes tiempo a hacerlo. También tener la confianza, ya que estás seguro, hacerlo. Y tener la autodisciplina, hacerlo en una manera controlada y disciplinada. Tenemos un Lamborghini en el cerebro y nada más necesita afinación. Y eso es que hacemos en el curso de Brain Power. Nos puedes hablar al 55 23 43 0279. Y es un curso rápido, es de 5 semanas. Cambiamos tus hábitos y cuando sales tienes todo un plan de tu destino, donde tú decides cuáles son tus creencias que eran limitantes, pero ya te dan poder, los cambias. Y con esto tus retos en la vida y sales con un plan de tu vida. De veras cambiamos tu manera de pensar. Ojalá que nos abra el 55 23 43 02 79. Ahora, a ver, Tu último mensaje al público, ¿qué será sobre esto de ser un ejemplo?
Pues mi último mensaje sería esto, como la conclusión de todo lo que hemos hablado, que es que te acuerdes que lo que educa más es el ejemplo, ¿no? Que pienses qué les quieres enseñar a tus hijos y que lo que les pides que ellos hagan sea algo que vean que tú haces, ¿no? Desde el tema de alimentación, de hábitos, de cómo tratas a los demás, de cómo pones tus límites a otros, de cómo te desenvuelves en lo cotidiano, ¿no?
Y tenemos un mito o una idea que lo que hago cuando son chiquitos no cuenta, pero sí cuenta. Son de veras, a veces nos enteramos del embarazo de la mamá, del niño, que la mamá ni ha avisado porque ellos perciben. Claro. Es algo increíble, son muy inteligentes, son muy observadores. Uh-huh. Y va desarrollando su personalidad los primeros 6 años de la vida. Estos ejemplos son claves, son básicas. Hay que hablar con alguien, hay que practicar. Claro que hay que hacer muchos errores, pero hay que hacerlo. Y vas a cosechar hijos increíbles. Gracias por escucharnos. Gracias a Tiana por venir con nosotros. Ha sido un honor escucharte y aprender.
Muchas gracias. Gracias por invitarme.
Cómo no. Este es Unlimited y nos vemos en la próxima.
Esto fue un podcast original de Brain Power.